Bienvenidos. Primero que todo, recuerden que estamos estudiando el libro de El Hogar Cristiano. Hemos estado avanzando durante los primeros tres capítulos en varias sesiones. Hemos estudiado tanto la atmósfera del hogar, también los fundamentos del hogar. Y lo último que vimos fue el modelo edénico del hogar. Así que antes de comenzar con nuestra lección de hoy, vamos a cantar el himno 87. Y luego haremos una oración de... Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué este himno? Pues justamente con esto. La razón de este himno, mientras estamos estudiando el hogar cristiano, es justo eso. Saber que Cristo Jesús se hizo hombre por cada uno de nosotros, ¿no? Para traernos salvación y vida eterna, para lograr la remisión, para pagar y poder morir por nuestros pecados, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que implícitamente también nos está diciendo de que Cristo Jesús, al haber sido un ser humano, también tuvo un hogar y también dentro de ese hogar, digamos, ejerció su papel. Y también, como mencionábamos en la última lección del capítulo 3, el principio comenzó su ministerio, ¿en dónde? Haciendo el milagro en la boda, ¿se acuerdan? La boda en la que convirtió el agua en vino, ¿vale? Pues vamos a hacer una oración y comenzamos ya con nuestro estudio de hoy. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque nos permite reunirnos hoy para continuar estudiando, mi Dios, sobre estos principios para nuestro hogar y para la familia, mi Dios, de manera que podamos crear, mi Dios, y hacer de nuestros hogares actuales también una luz, mi Dios, un pequeño cielo aquí en la tierra, que pueda, mi Dios, también influir en el mundo para bien, para que otros más, mi Dios, puedan conocerte y puedan seguir siempre adelante de tu mano poderosa. Queremos pedir tu compañía, reconociendo que eres tú el quien verdaderamente nos convence y enseña a través de tu Santo Espíritu, para que así mi Dios, en todo lo que hagamos, seas tú mi Dios quien nos guíe para hacerlo todo en amor y en verdad, mi Dios. Guárdanos y guíanos con tu Santo Espíritu. Es lo que te pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, entonces, vamos a recordar muy brevemente lo que estuvimos viendo. Entonces, la última vez en el capítulo 3 estuvimos viendo el modelo edénico del hogar y veíamos cómo Dios había preparado todo desde el principio en cuanto a que le proveyó todo, si se fijan, durante la creación, los días de la creación, Dios preparó y proveyó todo lo necesario. Luego entonces creó a Adán y vio que tampoco era bueno que estuviese solo y entonces proveyó a Eva. Y veíamos en la posición también en la que proveyó esa ayuda idónea, que no era ni de la cabeza para que lo pisara, ni de la planta de los pies para que la subyugara, o sea, la humillase o la pisoteara, no, 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 tampoco. Sino que la sacó de una costilla de su lado, para que fuera su igual, para que fuera su igual. Y no solo su igual, sino hueso de sus huesos, o sea, alguien igual a él. Y en este caso había un detalle mucho más importante, es decir, con implicaciones más abundantes que veíamos en la expresión que decía, iba a ser su segundo yo. Eso en una relación matrimonial tiene muchísimo que ver, como estábamos diciendo, porque ya no es yo quiero, yo quiero, yo mando, yo, no, 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 ahora soy yo y, porque somos él, es mi segundo yo. Y de esa manera somos una unidad llevando un hogar. ¿De acuerdo? Bueno, eso como un pequeño recordatorio. Ahora ya vamos a entrar a nuestra lección de hoy. Entonces, este capítulo, el capítulo 4, está en la sección 2, que es una luz en la comunidad. El cómo nosotros, como seres humanos, también somos la luz del mundo, pero es precisamente a través de las sociedades en donde vamos a descubrir hoy que será mucho más, digamos, abarcante esa influencia. Por eso el título es La influencia abarcadora del hogar o influencia abarcadora del hogar. Vamos a ver hoy solamente la primera sección. La primera sección es El hogar cristiano es una lección objetiva. Y vamos a introducir la segunda, que es la influencia de una familia bien ordenada. Solamente eso. Así que será súper cortito, pero lo importante de estos estudios que estamos haciendo es ponerlos en práctica. Porque aquí no vale decir meramente yo no tengo familia, si eres un joven, jovencito, no. Hasta un niño mismo no puede sacar esa excusa porque todos formamos parte de una familia. Aún las personas que viven huérfanas y todos no viven solas. Normalmente siempre estamos en sociedad, dentro de una familia. Así que para todos es esta lección y asimismo podemos tanto ponerla en práctica como más aún. Hasta aprender a relacionarnos, a sanar heridas y hasta mejorar en nuestros propios hogares para tener realmente un pequeño cielo aquí en la tierra. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar ya en nuestra primera parte. Entonces, dice así, la misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. Es decir, la misión, el objetivo del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. Es decir, el propósito de Dios para el hogar no era meramente, uy, uy, vamos a tener hijos, y entonces este será el hijo, este será el segundo hijo, tercer hijo, y entre nosotros nos apoyaremos y lograremos una gran. No, no. No es meramente dentro del hogar, sino que la misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. Se extiende hacia, por ejemplo, familiares, amistades, etcétera, sociedad, vecino, o sea, al mundo entero. Se extiende mucho más allá. Y el hogar cristiano debe ser, como dice aquí, una lección objetiva. Es una lección objetiva. Tiene un objetivo, ¿ok? Y es una lección para el mundo. Vamos a ver más adelantico qué tipo de lección, ¿de acuerdo? Entonces, ese hogar, un hogar cristiano, con H mayúscula, debe poner de relieve, debe poner de manifiesto, debe poner marcadamente, debe poderse ver la excelencia de los verdaderos principios de la vida. Eso es ese el objetivo y la lección que puede impartir un hogar cristiano. El cómo vivir de acuerdo a los principios de la vida verdaderos, los verdaderos principios que Dios nos dejó ilustrados en su palabra. Eso es una luz increíble para el mundo. Semejante ejemplo, continúa diciendo, será una fuerza para el bien del mundo. Y a veces nos preguntamos, no, no, ¿cómo yo podría ayudar? Oh, no, es que la vida es así. A veces decimos cosas así como excusándonos de que no podríamos hacer más allá y ni siquiera lo intentamos. Pero eso no es así. Cuando conocemos a la luz de la palabra de Dios, encontramos personajes humildes, simples, pero que Dios los usó para bendecir como nunca, y ni siquiera uno ni a dos, al mundo entero casi. Un ejemplo de ellos, brevemente, Noé. ¿Quién era Noé? Dios lo llamó. Aquí está su siervo, construyó el arca, y gracias a él existimos hoy en día también. Porque si no, no hubiera habido descendencia, no hubiera habido ese remanente. Pero Dios, por su gracia y su maravilloso amor, siempre mantuvo un remanente hasta el tiempo del fin y lo mantendrá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de un hogar así, que sea de tal influencia para el bien en el mundo, ofrece que no solo los jóvenes se eduquen correctamente, sino que a lo que salgan al mundo, enseñarán ellos también esas lecciones que han aprendido, esas lecciones que ellos aprenden en casa al relacionarse con los demás, también las enseñarán. Y de esa manera entra en otros hogares. Ya no es solo que la lección es de beneficio para nuestro hogar y la familia, ta, 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 no, sino que ya comienza a entrar en otros hogares. Y esto es asombroso y precioso también. Te preguntarías, digamos, si alguna vez lo hiciste y tienes el deseo de compartir la palabra de Dios. No, ¿yo cómo podría ayudar? Me voy a ir de misionero a tal lugar. Me voy a ir desde allá. Por supuesto, los verdaderos misioneros, adivinen de dónde salen. Salen de hogares cristianos. De ahí es de donde comienzan esos verdaderos misioneros. Comienzan trabajando por su casa. ¿Ven? Entonces, a lo que vemos cómo los hijos no solamente aprenden las lecciones, sino que también las imparten, las comparten con otros, eso permite que se expanda mucho más. Porque cuando, por ejemplo, si vemos a dos familias charlando y teniendo una amistad, una relación así entre ambas, si son como la mayoría, ¿qué pasa? Simplemente, ah, sí, no, ah, no, yo iba a hacer esto, eso estaba mal, pero, ah, ellos también lo hacen, bueno. Como si nada, es decir, son básicamente igual que el rumbo del mundo hacia la perdición. Pero cuando hay una familia que es un hogar cristiano, que vive los principios de vida reales, eso marca la diferencia total, marca la diferencia total y permite que pueda influenciar al otro hogar, porque ya no es como lo normal, sino una fuerza poderosa para el bien. Y desde ahí se comienza a sentir esa influencia a favor del bien en la sociedad, dentro de ese primer círculo y que luego se va expandiendo y expandiendo, ¿sí ven? Es una influencia regeneradora que obrará en la sociedad. El hogar cuyos miembros son cristianos corteses, como lo mencionábamos también en las primeras lecciones, ese hogar con esos miembros ejerce una influencia abarcadora en favor del bien. Si ustedes se fijan, el papá, la mamá, los chicos, todos, si son corteses, también a la hora de relacionarse hasta con sus propios vecinos lo notarán, se darán cuenta. Pues igual manera, así otras familias notarán esos resultados que se alcanzan por un hogar que siga esos principios, por un hogar así, un hogar cristiano. Y entonces seguirán el ejemplo que se les da, ese ejemplo que se les da. Y a su vez protegerán de las influencias satánicas su propio hogar. Satanás no podrá entrar porque ya están comenzando a cimentarse sobre esos principios siguiendo el ejemplo. ¿Ven? Es increíble la influencia que tiene y es maravilloso porque a la vez expande y se expande y se expande y se propaga. Es increíble. Por eso es una de las razones en las que Satanás intenta atacar tanto el hogar. Pero por eso también estamos estudiando y aprendiendo porque, aunque Satanás sea fuerte, Dios es todopoderoso e invencible. ¿Vale? Bueno. Dice aquí que los ángeles de Dios visitarán a menudo el hogar regido, el hogar en el cual Dios y su voluntad son las que dirigen. Y los ángeles de Dios lo visitarán a menudo, con lo cual se sienten bien, están agradados de que allí, en ese hogar, se hace la voluntad de Dios. Y bajo el poder de la gracia divina, ese hogar llega a ser un lugar de refrigerio para los peregrinos agobiados. Tantas personas que vagan en este mundo sin saber, o aún, a veces muchos ateos o muchas personas no tienen ni siquiera la vislumbre de poder ver la diferencia, de poder ver lo que es realmente la libertad en Cristo, porque lo que ven es lo normal. Una de las desventajas que tenemos hoy en día en el aumento de números del cristianismo es que sí, hay muchísimos llamados cristianos, pero no verdaderamente cristianos. Y por desgracia, muchos otros que no sean cristianos a lo que los vean, intentan ver, ok, esto es algo diferente, pero cuando reciben el mal ejemplo y la mala influencia, luego quedan frustrados y dicen, no, esto no es nada más, sino lo mismo que todo el mundo. Y con lo cual, quedan chasqueados. Es por eso la importancia de eso, de bajo el poder de la gracia de Dios, que el hogar llegue a ser un lugar de refrigerio para también todas las personas que andan peregrinas vagando por este mundo. Es importante también, mediante un cuidado vigilante de los papás. Si se acuerdan, una de las cosas, de las frasecitas que recordamos de los capítulos anteriores era la diligencia y la perseverancia también, la espera y el trabajo. Pues mediante un cuidado vigilante, de mantener vigilando, se evita así dentro del hogar lo que es el engreimiento y también se contraen hábitos correctos dentro del hogar y se reconocen también los derechos de los demás, de unos con otros, los derechos ajenos. ¿Ven? Entonces, la fe, en definitiva, es esa fe, como se nos dice en la Biblia, que no es solamente, como decía Santiago, no, muéstrame tu fe, yo te mostraré, perdón, bueno, dime que tienes fe, ¿no? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, miren esta frase tan bonita y tan relevante que escribe la hermana Elena. Dice, la fe que obra por el amor y purifica el alma, empuña el timón y preside sobre toda la familia. ¿Ven? La fe que obra por el amor y purifica el alma, empuña el timón y preside sobre toda la familia. Entonces ya no es solo un nosotros creemos, sino es una fe que también obra y obra es por el amor, por los principios reales de un hogar que sigue a Dios. Y recuerden, esto no es en plan, wow, algo irreal e imaginario, el objetivo más inalcanzable que podría. No, 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 no. Son principios que Dios nos ha dejado. Eso es para crear un hogar cristiano y es una realidad, aunque no lo veamos. Para algunos puede resultar hasta ilógico porque por desgracia hoy faltan esas luces. Falta que se vea también esa vislumbre. Pero para gloria de Dios, siempre hay un remanente que sigue y que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que esa fe que obra por el amor y que purifica también el alma, purifica todo al ser vivo, esa es la que empuña el timón de la familia, la que dirige y preside sobre toda la familia. Y así, ese hogar, bajo esa influencia santificada, bajo esa influencia bien guiada, dirigida por la voluntad de Dios, por esos principios verdaderos de vida, así es como se reconoce y acata más ampliamente el principio de lo que nos habla en la Biblia de la fraternidad, del amor al prójimo también. ¿Ven? Es ese amor al prójimo manifestado dentro del hogar y que se expande a la sociedad. ¿Ven? Así que ahora sí podemos entender cómo es eso de amor al prójimo. Porque muchas veces nosotros sí, amarás a tu prójimo. Ok. Y entonces al vecino lo trato bien, al otro, al fulano, todos bien, en la calle, está en la iglesia. Yo amo a todos, pero luego en mi familia estoy gritando a todo el mundo y hasta a mi propia esposa o en los peores casos, hasta golpeo, maltrato y de todo. Y eso no es así. ¿Ven? Entonces por eso dentro de ese hogar cristiano verdadero, ahí es donde se comienza también a entender ese principio de fraternidad, ese principio verdadero de amor al prójimo. Y también se expande por toda la sociedad como lo estamos viendo. Y bueno, las últimas palabras son la introducción a la segunda sección. La segunda sección es la influencia de una familia bien ordenada. Veíamos que la primera ley del universo era el orden también. Bueno, no la primera, me refiero. Uno de esos primeros principios del universo es que Dios es un Dios de orden, ¿vale? Y no es cosa de poca monta, por así decirlo, que una familia se destaque como representantes de Jesús. Un hogar que se llame cristiano. No es cosa de poca monta, es una cosa realmente importante. No es cosa, digamos así, de decir, no, nosotros somos representantes de Cristo Jesús y que guardamos la ley de Dios y que estamos, bueno, en este mundo, en medio de tales dificultades y bueno, en medio de tales cosas de una comunidad incrédula o así. No, no, eso no es cualquier cosa. Esto es algo sumamente importante y de increíble responsabilidad también. Se requiere de nosotros que seamos epístolas vivas, dice aquí. Se requiere de nosotros que seamos epístolas vivas, conocidas y leídas por todos. Esta posición entraña temibles responsabilidades. ¿Quieren que les cuente algo? Algo maravilloso. Cuando uno lee en la palabra de Dios y la lee como si fuera un simple libro, uno podría pensar de que es un libro sin más, como una novela o un cuento imaginario. De hecho, debido a todo lo que hoy en día se consume normalmente en entretenimiento, las personas están hasta acostumbradas a tener así, a tener en todo momento esa sensación, esas cosas imaginarias. Pero la Biblia no es un libro imaginario. Si bien tiene muchos recursos literarios, es distinto. Entonces, ¿qué es lo que sí contiene? Contiene epístolas vivas, literalmente. No dicen ahí de, bueno, y había un hombre Superman. Y ta, ta, ta. No, dice la Biblia, es la historia real de hombres y mujeres que entregaron su vida y se rigieron bajo los principios de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos invita a que nosotros seamos esas epístolas vivas, la continuación de la Biblia, ¿me entendéis? No sé si entendéis la complejidad de lo que es y lo bonito que significa. Significa que Dios no nos dejó esos principios simplemente para que los leamos, sino para que los vivamos y nos convirtamos en definitiva en un Moisés, un Noé o alguno de estos grandes hombres. Ser más como Jesús, andar en esta tierra, nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Jesús. Y si seguimos a Cristo Jesús, precisamente sabremos que andaremos como Él anduvo y haremos lo que Él anduvo. ¿Ven? Esa es una frase muy bonita, por cierto, que les invito a buscar, seguir a Jesús. Seguir a Jesús, y ahí en la Biblia nos muestra muchísimas cosas. Eso os lo dejo para que lo busquéis también. ¿Vale? Bueno, vamos a ir concluyendo esta última sección, que es la introducción a esa influencia de una familia bien ordenada, y terminamos nuestro estudio de hoy. ¿Vale? Entonces, como decíamos, se requiere de nosotros que seamos epístolas vivas, conocidas y leídas también por todos. Esa posición entraña temibles responsabilidades, porque si bien nuestra influencia puede ser para bien, también puede ser para mal. Y lo que las familias sean, como lo leíamos en el primer capítulo, veíamos de que la familia son las que determinarán la balanza de la sociedad si se inclina para bien o para mal. Es por eso que también es una responsabilidad increíble. Está en nosotros también poder ser esa buena influencia para bien dentro de nuestro hogar. Una familia bien ordenada y disciplinada, mucha atención, influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. ¡Qué increíble! Qué increíble, porque si nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, en el Pentecostés o así, en predicaciones en esas después del Pentecostés, que encontrábamos de que habían yo no sé cuántos convertidos, imagínense, tremendas predicaciones, y esto lo que nos está diciendo es que una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Gloria a Dios. Mencionábamos al principio a Noé. ¿Noé se salvó con quién? ¿Solo? Noé y su familia. ¿Veis? Pues igual nosotros. Estamos en medio de tremendo mar hoy en día. pero podremos ser precisamente esa influencia para bien en nuestra sociedad, para estar precisamente mostrándole al mundo, y no solo mostrándole al mundo, sino predicándole ahora que estamos preparándonos para estar en nuestro hogar celestial, aquí y ahora podemos predicarles, así como Noé predicó durante esos años, nosotros aquí podemos predicar de lo que es realmente el verdadero Evangelio de Dios, de lo que es realmente seguir esos principios de Dios, lo que es, significa verdaderamente amar a Dios y entregarle nuestra vida a Él, ¿vale? Una familia que haga esto, una familia tal, prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios. O sea, ahí es donde se ve, por sus frutos también los conoceréis. Ahí es donde se ve que los hijos también servirán a la iglesia. Que no son simplemente un hogar más que habla, no, sino que vive tal cual los principios de Dios. Y esa influencia, la influencia de ellos aumenta. Y no solo aumenta porque sí, no, sino por la gracia de Dios. ¿Por qué? Si nos fijamos en la naturaleza, las plantas reciben del sol, reciben su alimento también de la tierra. Y a lo que reciben, distribuyen e imparten vida también a la naturaleza. Dios todo lo creó con un propósito también de contribuir y de amar a los demás. Es ese amor también en horizontal que veíamos para nosotros como seres humanos. ¿Qué significa? Que una familia así tiene una influencia que aumenta, porque a medida que esa familia da a otros, también reciben de Dios para seguir dando. Va en aumento. Dan lo que tienen, pero Dios les añade y les bendice más para que puedan seguir dando. Qué bonito y qué bendición. Y también qué clave también de éxito. Qué maravilloso para nosotros mismos. Porque podemos decir, ya que nuestro hogar no solo puede crecer, sino que puede ir creciendo en aumento y en aumento, para gloria de Dios. ¿Vale? Lo último, las últimas dos frases. El padre y la madre hallan en sus hijos, adivinen qué, auxiliadores que comunican a otros también la instrucción recibida en el hogar. El vecindario en el cual ellos viven recibe ayuda, porque se enriquece para esta vida y para la eternidad, por la influencia de ellos, ¿sí ven? Así que toda la familia se dedica a servir al Maestro, se dedican a servir a Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes. Y por su ejemplo piadoso, por ese ejemplo de la vida santificada, de una vida real que se rija bajo la voluntad de Dios, así es como inducen a otros también para que sean fieles a Dios. Y no solo en la sociedad, recuerden que la familia, la iglesia, perdón, también se compone de familias. Así que dentro de nuestra propia iglesia también. A veces tomamos la posición de criticar un poco a la iglesia y decimos, no, es que si fueran así, así. No, es que el hermano. Más bien nosotros, veamos, sigamos y vivamos en un hogar cristiano regido bajo los principios de Dios. Y Dios hará su obra de que nuestro hogar sea una influencia que anime e induzca también hasta nuestros propios hermanos de iglesia a ser fieles a Dios. A ser fieles a Dios y a seguir verdaderamente esos principios de vida. Bueno, esa ha sido nuestra lección de hoy. Ha sido cortita, pero ha sido sustanciosa. Entonces, repasando, ¿de acuerdo? Vemos de que el hogar no solo tiene una influencia para sus miembros, para los papás y los hijos, no, sino que se expande también hacia la sociedad. Se convierten también en esa luz del mundo, para gloria de Dios. Y vemos de que un hogar cristiano, regido bajo la voluntad de Dios, ese hogar no solo allí se deleitan los ángeles en estar, sino que también es una influencia a favor del bien de la sociedad increíble, porque sirve aún más que las predicaciones de muchos sermones y así. Es una influencia que penetra en la sociedad y hasta marca la diferencia y permite a otros ver que realmente se puede seguir a Dios. ¿Vale? Bueno, esa ha sido nuestra lección de hoy. Entonces vamos a terminar con una palabra de oración. Y luego tendremos nuestra sección de preguntas y respuestas. Vamos a hablar. Mi amado Señor y Padre Celestial, gracias, porque nos enseñas que podemos ser epístolas vivas, que podemos ser, mi Dios, como esos hombres y mujeres, como esas familias, mi Dios, que has dejado registradas en la Biblia. Guíanos, por favor, por tu gracia y por tu inmenso amor, pero también, mi Dios, porque queremos y debemos ser leales a ti y seguirte de todo nuestro corazón, para que así, mi Padre, otros puedan conocerte y saber que tú verdaderamente eres bueno, eres amante, pero que también, mi Dios, hasta por cualquiera, mi Dios, que se haya apartado de ti, tienes grande misericordia y que tu justicia también no pasará. Guíanos, mi Dios, para despertar hoy. Ahora que tenemos tiempo, tiempo de gracia, mi Dios, para hacer luz en este mundo, guíanos para elegirte y vivir en nuestros hogares y en todo detalle de nuestra vida, regidos bajo esos verdaderos principios de vida. Gracias, mi Señor, por habernos acompañado y por habernos enseñado. En el nombre de Cristo Jesús, lo queremos seguir haciendo todo para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Bueno, ahora ya entramos a nuestra sección de preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono en referencia al tema actual o de los capítulos anteriores, por supuesto. Si no, yo hago preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
No, solo agradecerle y todo muy claro por ahora. Gracias nuevamente.
De acuerdo, ok. Entonces voy a hacer pregu algunas preguntas. Vale. La primera, recordando los primeros capítulos que hemos estado estudiando, vemos de que el hogar debe ser un pequeño cielo aquí en la tierra. Al tener eso grabado en nuestras mentes, aun cuando nos disgustemos, cuando nos falte la paciencia, grabémonos eso. Mi hogar no es un hogar cualquiera, no es un hogar como los del mundo. Mi hogar debe ser un pequeño cielo aquí en la tierra. Y dentro del hogar, al establecer esas reglas con sabiduría y con amor para saber disciplinar y llevar a nuestros hijos y todo el hogar, lo haremos es con ese pensamiento. Mi hogar debe ser un pequeño cielo aquí en la tierra. ¿Vale? Siguiente pregunta. Dios había creado a Eva, como lo recordábamos hoy, de una parte, de la costilla, del lateral. Pero ¿cuál era ese propósito? ¿O por qué? ¿Por qué no la creó de un pedazo del cráneo o de un pedazo de los huesos del pie? ¿Por qué la creó de una costilla?
Para que fueran iguales.
Eso es, para que fuera su igual, su otro yo, para que trabajaran en equipo liderando su hogar. Como lo mencionábamos hoy, no era para que fuera ni superior ni inferior. Era hueso de sus huesos, carne de mis carnes, mi ayuda idónea, mi igual, increíble. Esa unión se ve manifiesta de forma tan hermosa como adivinen qué también. Hay una aplicación espiritual adicional en esto y es que Cristo Jesús es el esposo y su iglesia la esposa. Y Cristo Jesús se hizo hombre, hueso de sus huesos. ¿Ven? Tal unión. Y él dijo, para que seamos uno, así como él y el Padre son uno. Por eso se hizo también hueso de nuestros huesos. Maravillosa aplicación, ¿cierto? Bueno, última pregunta. De lo que nos abarca hoy, veíamos de que se requiere de nosotros algo que tenía una responsabilidad increíble, y era que fuéramos, ¿qué? Como en la Biblia. Que fuéramos epístolas vivas, conocidas y leídas por todos. Epístolas, como libros adicionales, como páginas que puedan ser leídas por todos, que puedan ver lo que nosotros vemos hoy en día en la Biblia. Esos principios de esos hombres y mujeres de Dios que vivieron haciendo su voluntad y mostrándole al mundo la verdadera. La verdad, en definitiva, la verdad. Cristo Jesús mismo. ¿De acuerdo? Bueno, esa ha sido nuestra lección de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que el Señor lo bendiga y mañana continuaremos con este siguiente capítulo y lección. Hasta luego.